La claraboya, Tomás Martín. Nuestra invitada de hoy es una neuróloga y poeta. Vamos a hablar con Nieves Fernández. Güey, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Encantada yo también de estar otra vez en Radio Colores.
Bienvenida. Ya sabes que aquí enseguida abrimos los brazos para recibir a gente como tú que nos tiene cosas que contar. Y fundamentalmente hoy queremos hablar contigo, charlar sobre dos temas importantes. Uno, el primero, relacionado con tu profesión de neuróloga, porque esta cosa que tenemos, este bichito que se presentó por aquí en marzo del año 2020, que nos ha trastocado todos los planes y nuestras formas de vida, nuestra conducta, y eso, y efectivamente las relaciones sociales y casi todo, lo he puesto patas arriba para que nos cuentes un poco cómo percibes tú esta situación por la que estamos atravesando. Y luego, evidentemente, vamos a hablar de esa tu otra vocación, que es la poesía. Porque recientemente, no hace mucho tiempo, estuviste aquí en Palencia, en concreto en la Biblioteca Pública, presentando tu poemario Rimas Disonantes. No sé, un título que en cuanto a la disonancia parece que responde también un tanto a esta época de disonancia en la que vivimos, no precisamente relacionada con la pandemia, sino con la situación de la sociedad en general y más con esta forma que tenemos en este país nuestro de entender, interpretar y transmitir las cosas. Pero si te parece bien, Nieves, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco por eso que en un principio te comentaba, que es, bueno, no sé, la pandemia, esta sexta variante, el Omicron, este famoso que ha venido a romper un poco, a cambiarnos de nuevo el paso cuando pensábamos que esto estaba superado, que ya habíamos dejado atrás toda esa angustia y esos efectos tan negativos de la pandemia, y sin embargo ha llegado este Omicron, contagioso más no poder. Y bueno, pues no sé, ¿cómo lo ve la profesional de la medicina? ¿Cómo lo ve la neuróloga? ¿Qué hacemos ante esto, Nieves? ¿Cómo lo podemos superar?
Bueno, lo de superarlo luego hablamos, pero en primer lugar a lo mejor habría que decir que el virus se está comportando como se comportan todos los virus. Los virus buscan también las bacterias, pero en este caso vamos a referirnos a los virus. Los virus buscan huéspedes. Y cuando los huéspedes van disminuyendo, como ha pasado con las vacunaciones, pues tienen que mutar, cambian un poco sus proteínas y sus núcleos para poder seguir afectando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a mí no me ha sorprendido, no es que me las vaya a dar aquí de viróloga, ni mucho menos, que no lo soy. Sé poco de todo, pero de virología poquísimo. Entonces, pero realmente los virólogos siempre han dicho esto, ¿no? Los virus buscan huéspedes y a medida que van teniendo menos huéspedes, pues van mutando. Entonces, la variante esta de Omicron, yo creo que a los virólogos y a los especialistas tampoco les ha sorprendido. Es una variante que es menos grave, menos peligrosa, que produce muchas menos neumonías, pero que afecta a mucha más gente. Es decir, el virus se ha buscado la vida para ir afectando a la gente. Esto, que ha sido verdaderamente un poco una desgracia, porque nos habíamos creído que ya lo teníamos todo prácticamente superado, sin embargo, finalmente se acaba convirtiendo en una esperanza. Y es la esperanza de que el virus, a medida que va mutando, se convierte en un virus menos letal. Realmente, porque somos tan desmemoriados históricamente que no recordamos nada y por eso estamos obligados a repetirlo. Yo cuando a repetir la historia me estoy refiriendo, ahora me refiero a los virus, no me refiero a la memoria histórica. Cuando empezó la pandemia, yo leí unas publicaciones que había en internet de una persona, no recuerdo ahora si era un virólogo, creo que sí, andaluz, que había hecho hace muchos años su tesis doctoral sobre la gripe del 18. Y tú lees eso y cómo fueron siendo las olas y cómo primero mató a los mayores y acabó matando a niños pequeños y dices, bueno, es que la historia natural de los virus es la que se ha dado. Y además es que no puede ser otra porque no tenemos ningún remedio, ningún tratamiento para el virus cuando el virus ya nos ha colonizado, digamos, ¿no? Lo único que podemos, que hemos tenido ahora es que, bueno, pues que la ciencia ha sido más rápida de lo que podía ser en el 1918 para conseguir una vacuna, ¿no? La vacuna de la gripe tardó mucho más en pasar, pero finalmente la historia del coronavirus desde Wuhan hasta Omicron es la historia natural de los virus. Bueno, no sé si me he enrollado mucho. Si
no, no, es muy curioso conocer un poco.
Lo que me preguntabas o me lo he inventado yo, pero bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes de esto, ¿no? De que la historia se repite, de que los virus están ahí, de que nos hemos creído que hemos dominado a la naturaleza y no, la naturaleza está ahí, los virus forman parte de la naturaleza y mientras tengamos animales. Tampoco me voy a poner ahora a hacer política con el tema de las macrogranjas, pero mientras tengan animales que tengan enfermedades y que tengan virus, esos virus y esas enfermedades pueden saltar al hombre en cualquier momento. Y eso es algo que tendríamos que repensar, ¿eh? Si no estamos haciendo con la naturaleza lo que no debemos y luego nos quejamos porque tenemos lo que estamos teniendo. Es una reflexión también entre político-ecológica, pero que tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Que no nos queremos dar cuenta de que somos seres minúsculos en la naturaleza y no somos los reyes del mambo y así nos va cuando queremos dominarlo todo, ¿no? Pues no sé si he respondido.
Sí, no, más allá de que he querido entenderte, de que cíclicamente se presente un virus de esto con el que no tenemos remedio. No es lo mismo que contra las bacterias, que hay antibióticos preventivos que enseguida podemos atacarlas. El virus viene, irrumpe y arrasa, ¿no? Es como un tsunami que, bueno, que a su paso se lleva todo y hasta que no estableces medidas o barreras protectoras, pues todo se lleva por delante muchísimas cosas. Pero más allá también de separar el tema de la política, de las macrogranjas, todo eso, ¿el cambio climático tendrá algo que ver también con la presencia de este tipo de nuevos virus y también un poco la globalización, esta forma de movernos por el mundo, que antes prácticamente pues el 90% de la gente nacía y moría y no se movía de su terruño y ahora, sin embargo, pues bueno, pues puedes irte, tú me comentabas fuera del micrófono, que has suspendido un viaje que querías hacer a Perú y no lo has hecho. Y bueno, y se puede ir uno de Sudáfrica al Polo Norte y del Polo Norte a la Antártida y al este y al oeste cogiéndose un avión y moviéndose, porque vemos que hoy día pues el mundo y las costumbres han cambiado un montón esto de la globalización de la vida, no solo la económica, sino también la social, pues conlleva que eso, que de Wuhan aquí pues pueda venir un virus, no sabes cómo, si en el casco de un barco o a través de la ola, de una ola del viento, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, claro, todo eso tiene que ver. El cambio climático tiene que ver, el aumento de la temperatura, tanto de los mares, de los océanos como del ambiente, favorece también el que se desarrollen más microorganismos en general. Eso es un dato que es claro, y luego la movilidad, pues evidentemente también. La gripe del 18 fue así, se extendió tanto a consecuencia de la Primera Guerra Mundial también, lógicamente, ¿no? Quiero decir que una movilidad, porque entonces no se iba frecuentemente de Estados Unidos a Europa. Esos viajes eran muy complicados, en barco duraban meses, tal, y ahí influyó la Guerra Mundial, ¿no? Y aquí, desde luego, ha influido la movilidad, está claro que ha influido, pero claro, es muy difícil. Realmente luchar contra la movilidad es muy difícil porque hoy en día la gente no se resigna a estar en su terruño y en su territorio, ¿no? En cambio, lo que sí podemos hacer para evitar que los virus vayan de un lado para otro es vacunar a todo el mundo. Eso sí está en nuestra mano. A lo mejor no podemos prohibir al que vive en Estados Unidos que venga a Europa, o al que está en Europa que vaya a ver a un hijo que tiene en Boston, ¿no? Pero a lo mejor sí que podemos vacunar a todo el continente africano, por poner un ejemplo, para que el virus no se hubiera movido tanto de Sudáfrica como se ha movido Europa. Entonces ahí también tenemos quizá otra reflexión, ¿no? Ese el tema de la universalización de las vacunas y los tratamientos también, que también es un tema político y que también es un tema que tiene mucho que ver aquí, ¿no?
Bueno, llegó el virus, las autoridades sanitarias marcaron las pautas, la ciencia rápidamente se puso a investigar, a ver la forma de controlarlo, de atacarlo, y bueno, luego queda esa segunda parte, la reacción individual. Y tú como neuróloga, pues no sé, dime, cuéntame, ¿cómo puedo yo hacer controlar que mi sistema nervioso no se dispare, no llegue a la histeria, no tenga ataques de ira, sepa manejar un poco los tiempos y mi forma, y que, bueno, de eso que se habla mucho ahora, la salud mental, no me afecte, pero fundamentalmente en eso, no sé, procurar que no perder los nervios, que se diría coloquialmente. ¿Cómo se hace esto, Nieves?
Bueno,
¿cómo
pues
se puede hacer?
Eso es difícil y no todos los cerebros pueden con eso, ¿eh? Cada uno tenemos una historia detrás, y realmente la historia que cada uno tenemos detrás es la que nos va a dar la pauta de quién va a reaccionar de una manera y quién va a reaccionar de otro, ¿no? Hay gente que por la causa que sea, pues es muy aprensiva, ¿no? Nosotros todos hemos tenido en las consultas personas que leían un artículo sobre el cáncer y al día siguiente tenían todos los síntomas, ¿no? Y todos conocemos a gente que le ha pasado. Entonces, con el coronavirus ha pasado lo mismo. Ha habido gente que ha tenido mucho más miedo de toda la vida, ha tenido mucho más miedo a las enfermedades en general, y en este caso, pues al coronavirus en particular, y entonces ha reaccionado de dos maneras. Unos han reaccionado de manera relativamente positiva, diciendo, bueno, pues si me tengo que quedar en casa, si tengo que estar aislado, si no tengo que, si no puedo ir a ver a los amigos o tal, pues voy a leer, voy a escribir, voy a hacer, voy a tal. Hablo de aparte del trabajo de cada uno, ¿eh? El trabajo de cada uno, ese es otro tema, porque las empresas, en unas hay teletrabajo, en otras no lo hay y tal. Pero hablando de lo que hacemos en nuestra casa, digamos, ¿no? Para salir menos, para relacionarnos menos, y bueno, y hay gente que lo ha vivido como diciendo, bueno, pues yo, por ejemplo, he aprovechado para leer, he aprovechado para escribir, rimas disonantes escribió durante el confinamiento y estupendamente. Y sin embargo, hay otra gente que ya que no ha podido con eso, y que o bien, hablo de gente que no ha enfermado, ¿eh? Porque la gente que ha enfermado y que le han tenido que hospitalizar y que ha tenido que estar en una UBI, a ese no le pidas encima que reaccione positivamente, tal. Hablo de la gente que hemos tenido la suerte de no enfermar o de pasar una enfermedad leve que no nos ha obligado a tener una hospitalización o a tener luego una secuela, ¿no? Ahí es donde yo veo que ha habido dos cerebros y dos maneras de reaccionar. La gente que hemos aprovechado para hacer cosas, y la gente que se ha encerrado en sí misma y que ha acabado en un cuadro de ansiedad, en un cuadro de depresión, y de aquí el auge de las enfermedades mentales que tanto se está hablando. Que por una parte es verdad que han aumentado y que ha habido muchas más y que hay ahora muchos más cuadros de ansiedad, depresiones y tal de los que había antes, pero también es verdad que se ha puesto el foco, ¿eh? Y que probablemente muchas de estas personas no son nuevos enfermos de patología mental, sino que ya tenían su base de ser personas ansiosas o de ser personas depresivas, y el confinamiento, el no poder hablar, el no poder relacionarse o tal, lo ha puesto un poco de manifiesto, pero que quizá ya estaba ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer los que tenemos un cerebro en el que predomina el cerebro cognitivo y el cerebro del lóbulo frontal, por así decir? Pues bueno, aprovechar que tenemos la fortuna de que predomine ese cerebro. Y la gente en la que predomina el cerebro límbico, el cerebro emocional, y que le es mucho más difícil controlar esas sensaciones, pues hay que ayudarla, y ayudarla es desde un amigo que llama por teléfono o que se conecta por Skype, hasta un psicólogo o un psiquiatra que tienen que actuar como médicos cuando la cosa se pone más complicada. Así lo veo yo más o menos.
Sí, sí, pero no estaba conforme hablabas, iba yo pensando, bueno, llega esto y tiene uno ese cerebro frontal del que hablabas y te vas al rincón de pensar en tu casa y dices, bueno, te preparas, planificas todo a corto plazo, pensando que esto, pues, no sé, se controlará rápidamente, pasará y tal. Pero van pasando días, van pasando meses y de repente toda esa planificación, si le dices que habías hecho, está y se te viene otra vez abajo. Y tienes que volver a repensar, a recurrirte para decir, bueno, ¿y ahora cómo sigo afrontando todo esto? Y más muchísima gente que tendrá que cuidar de un entorno, que se le ha venido el trabajo afuera, que no sé, que está sometido a un ERTE, todas estas cosas que nos ha traído la pandemia. O sea, rearmarse, volver a decir, voy a fortalecer mi almena para que no me ataque más de lo que es físicamente el virus, pues no sé, eso debe costar, ¿no? De ahí veía yo, pues no sé, los niños que no pudieron salir a correr. Yo decía, bueno, ¿cómo se le puede prohibir a un niño que en el patio del colegio jugando al fútbol no se abrace con su amigo y ni todas estas cosas que la infancia hace? Y bueno, que al final, pues una abuela no puede ver a sus nietos o alguien quien necesite eso. Un abrazo o el sentir el afecto, manejar situaciones de estas, yo creo que tienen que ser un tanto complejas, ¿no? Más allá de que, bueno, ese cerebro normal, entrecomillado, frontal, que dices que vamos, que la mayoría tenemos, nos permita afrontar las situaciones, pues eso, con optimismo, para decir, bueno, pues esto pasará y dentro de 4 días volvemos a estar volver a la antigua normalidad, que yo creo que también esto del coronavirus ha establecido otra normalidad de ahora en adelante. Pero bueno, esa sería otra historia.
Bueno, o volver a la antigua anormalidad. A lo mejor tenemos que plantearnos eso, ¿eh? que lo anterior no era la normalidad.
Invertir la definición, sí.
Anormalidad. Pero bueno, aparte de esto que digo irónicamente, pues sí, desde luego tiene razón que ha sido difícil, pero yo creo que mayoritariamente lo hemos hecho muy bien, mayoritariamente, ¿eh? O sea, que la mayor parte de la gente, las personas mayores de edad que han estado recluidas en la residencia, que han estado recluidas en su casa sin ver a los nietos y verán tal, dices, bueno, esas personas van a salir horriblemente mal, ¿no? Pues yo veo de la gente mayor, bueno, yo soy mayor, pero de la gente más mayor que yo, que está en una residencia o que vivía, o que no ha podido ver a hijos o a nietos o tal, que no es mi caso, dices, bueno, pues yo he visto, estoy viendo que han salido relativamente bien. Los niños, les preguntas por aquello de cuando no se podía, cuando tenían que llevar mascarilla en todos los sitios, cuando no podían salir de casa, cuando no sé qué, y dice, ah, bueno, pero estaban mis padres y hemos jugado a horas que antes los padres no aparecían
en el sentido. Y la novedad también, ¿no? Y la novedad.
Efectivamente. Entonces, bueno, y los jóvenes, pues también, a pesar de que se les ha dado mucha caña, pero yo creo que los jóvenes también, en su mayoría, han reaccionado bastante bien y se han tomado las cervezas hablando con un amigo por Skype y enseñándose las copas y no sé qué. O sea, yo pienso que hemos reaccionado bastante bien. Lo que pasa que, claro, ahora se pone en foco en las secuelas patológicas. Pero realmente, psicológicamente, al 90% de la población, bueno, 90%, a ver, eso no es científico, pero a un tanto por ciento de la población, yo creo que el virus no nos ha dejado ninguna secuela. Y que las secuelas, hablo de secuelas psicológicas, vuelvo a repetir, a los que hemos tenido la suerte de no contraer, de no tener una enfermedad grave por el coronavirus, ¿no? Y solamente es un tanto por ciento pequeño de gente el que probablemente ha quedado con secuelas psicológicas. A mí me parece que tienen más importancia las secuelas económicas en muchas familias, en pequeñas empresas, en familias, en tal, que tienen mucha más importancia las secuelas económicas y las físicas de los que han padecido el coronavirus, tienen para mí más importancia que las secuelas psicológicas sobre las que se ha puesto mucho el foco, pero que realmente no están afectando mayoritariamente a la población. Yo no sé si a lo mejor estoy ahora un poco desconectada de la medicina y a lo mejor mis compañeros médicos no opinan esto, pero a mí me parece que está muy bien poner el foco en las secuelas de la patología mental y, de la, y en las secuelas psíquicas, pero yo creo que lo hemos llevado muy bien en general y que las secuelas psíquicas no han sido tan graves en particular. Hasta ahora, ¿eh? Si esto, si se sigue dando que haya otra vez una cepa que sea súper contagiosa o que vuelva a haber otra vez una cepa que sea súper letal, pues a lo mejor llega un momento que decimos hasta aquí hemos llegado y nos vamos a tirar a la calle todos, ¿no? Yo hasta ahora creo que lo estamos llevando bastante bien.
Oye, Nieves, tú y yo, que ya tenemos una edad y hemos conocido otros tiempos, hay que ver qué hubiese sido una pandemia en los años 60, donde no tendríamos estas nuevas tecnologías, porque tú y yo ahora estamos hablando para evitar temas precisamente del coronavirus y no estar en la emisora. Estamos hablando y nos estamos viendo. Tú estás en Fuensaldaña, yo en Palencia, y estamos conversando tranquilamente. Y además eso, vemos el lenguaje gestual, como si estuviéramos en el estudio de Radio Colores intercambiando, y bueno, manteniendo esta conversación tan agradable que estamos manteniendo. Hay que ver efectivamente todas esas cosas, lo que ayudan también a vencer. Tú fíjate que esa abuela de la que hablábamos antes, pues tiene al lado a alguien que la pone a través de su teléfono móvil, el FaceTime o cualquier otro artilugio tecnológico de estos, que puede ver a sus seres queridos, con lo que emocionalmente esto puede suponer, ¿no? Estas cosas también creo que ayudan un poco a ir vendiendo todas estas cosas que nos están afectando tanto y que ya son, caramba, que son dos años, casi tres. Esto fue en marzo del 2020, cuando de repente un 14 de... Me acuerdo yo que salíamos de la clausura de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que organiza la UPP y a los 7 días, el día 14 de marzo, automáticamente confinados. Y vamos, ha terminado el 2022 y ya estamos, perdón, el 2021, hace 2 años, ya estamos esperando la primavera del 2022 y seguimos todavía con esta cosa. La verdad es que bueno, que sea muy contagiosa esta variante, pero ya se ve que la gente psicológicamente también respira otro ambiente y parece que percibimos el final que muy cerca.
Pues sí, yo creo que sí, que las tecnologías estas han ayudado y quizá aquí sea la gente más mayor, a lo mejor la que más ha sufrido en ese sentido, porque era la gente que no estaba habituada, más mayor no solamente en edad, sino personas que no estaban habituadas a estas tecnologías y que a lo mejor les ha costado un poco más porque no han podido estar tan cerca pues mediante una videoconferencia o tal. Pero en general, hasta los abuelos más abuelos tienen hoy en día su móvil con su WhatsApp y saben cómo hacer una videoconferencia para ver a sus nietos, que te sorprende que hay gente muy mayor que va con el móvil y dice, espera que voy a llamar a mi nieto y tal. Hoy veía yo en el telediario, así como anécdota a propósito de esto, no sé si lo has visto, un chico muy jovencito que ha fabricado precisamente en base a las dificultades que vio que tenía su abuela durante la pandemia para manejar esto, un teléfono al que va a llamar Maximiliana, que es como se con una aplicación, un teléfono al que va a llamar a la aplicación va a llamar Maximiliana, que es como se llama su abuela, porque y nada, y es un smartphone, el que sea, de cualquier tipo, al que solamente le ponen una aplicación que tiene cuatro caras en la pantalla principal, y en esas cuatro caras está, pues, para el caso de la abuela, pues yo qué sé, su hija que vive no sé dónde y el nieto que vive no sé qué. Y simplemente con poner el dedo sobre la cara, con esa aplicación llamada Maximiliana, se establece automáticamente una videoconferencia con esa persona. Me ha parecido una cosa genial que un chaval de 20 años haya sido capaz de desarrollar eso, que dice que ya se lo están pidiendo en Francia y en otros países, para estas personas que son, digamos, iba a decir analfabetas tecnológicas, no es la palabra, porque analfabeto tiene un sentido peyorativo.
Con escasos conocimientos de tecnología.
Sí. O simplemente personas con dificultades tecnológicas, o que incluso puedan tener dificultades de visión o dificultades para hablar o lo que sea. Y bueno, me parece algo fantástico esa aplicación, que puede poner 6 caras en la pantalla y con que el abuelo o la abuela piquen en esa cara, automáticamente se establece una videoconferencia. Creo que había que darle un premio a ese chaval. Bueno, es una anécdota, pero con
respecto... No, y por su originalidad y...
Estábamos hablando de las nuevas tecnologías, ¿no?
Y desarrollar una herramienta que facilite fundamentalmente a gente con escasos conocimientos tecnológicos el poder comunicarse con sus seres queridos, incluso llamar al consultorio médico para pedir cita, ¿no? Para cosas. Nieves, para concluir esta primera fase de nuestra entrevista, vamos a ponernos en el mejor de los supuestos, vamos a ser optimistas. Esto lo tenemos cerca. ¿Qué pauta de conducta nos recomendarías en general para afrontar esto, para precisamente ni ser pesimistas ni pecar de excesivo optimismo para entrar, para afrontar esta recta final? Y cuando volvamos a esa antigua anormalidad, pues que podamos volver con toda la naturalidad del mundo, bueno, no sé, que siga nuestra vida discurriendo por los cauces que venía discurriendo. Ya no entro si buenos, malos, positivos o negativos.
Ese sería otro tema.
Que sería otro tema. Y las prisas y otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pauta nos recomendarías a seguir?
Bueno, pues yo creo que ahora lo que hay es que tener un poco de paciencia. Porque nos quedan pocos meses probablemente de llevar mascarilla, pocos meses en exteriores y alguno más en interiores. Entonces yo lo que diría es que no relajemos ahora la costumbre de la mascarilla, porque la mascarilla en interiores en este momento, con una cepa tan contagiosa y con una cepa con la que todavía no sabemos exactamente si esa tercera dosis de la vacuna está realmente ayudando. Es claro que está ayudando a que la gente no entre en la UBI, pero probablemente no está ayudando a lo mejor tanto como quisiéramos a que la enfermedad se contagie, ¿no? Entonces, en las mascarillas en interiores, yo creo que ahí es el consejo fundamental que hay que dar. No hay que quitársela, la gente se está empezando a relajar un poquito con la familia y con tal, decir, bueno, pues estos no son convivientes, pero son medio convivientes, porque vienen a menudo, no sé qué, tal, entonces me quito la mascarilla, tal, o voy a un bar y me la quito la mascarilla, sí, me quito la mascarilla para tomar un sorbo de vino, pero ya que me la he quitado, pues ya no me la pongo hasta que no me salgo del bar o tal. Es decir, lo de las mascarillas en interior, la mascarilla bien puesta, por cierto, porque claro, se ve por ahí mucha más aquí.
Y cambiándola de vez en cuando, ¿no?
Y sobre todo también una mascarilla a ser posible FP2, porque las quirúrgicas no sean buenas y no protejan, que protegen, pero es verdad que la mascarilla quirúrgica se adapta mucho peor al contorno de la cara, y todos vemos esas personas que llevan la bolsa aquí por donde está entrando y saliendo el aire, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener la paciencia de en estos meses que nos quedan ya relativamente pocos, probablemente para la primavera, yo creo que podremos quitarnos la mascarilla en exteriores y guardar, la mascarilla en exteriores en los sitios donde no se puedan guardar las distancias de seguridad, ¿eh? Yo salgo todos los días con la perra al campo por aquí, por los caminos de la concentración parcelaria de Fuensaldaña, que estoy yo sola y de vez en cuando me encuentro con uno que va en bici, con otro que lleva otro perro, y la mascarilla la llevo en el bolso, y si se acerca alguien me la pongo, y si estoy yo sola en 4 kilómetros a la redonda, pues evidentemente no me la pongo. Me refiero que la mascarilla hay que seguirla llevando en exteriores, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Haya concentraciones humanas.
Efectivamente, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, pero hay que ser todavía muy estrictos hasta que no pase el golpe este de Omicron, en no quitársela para nada en interiores, y los interiores evitarlo. Sin embargo, yo sí que doy abrazos. Doy abrazos porque con la mascarilla bien colocada y bien puesta, creo que no pasa nada por dar un abrazo. Porque una de las cosas que sí que se ha visto es que No digo que no haya que lavarse las manos, ni el gel, ni tal, ¿eh? Pero lo que sí que se ha visto es que este virus se transmite mucho menos a través de superficies que se había pensado en un principio, y ha quedado ya definitivamente demostrado, cosa en la que se columpió ampliamente la OMS, con todos los respetos, que es un virus que se transmite por aerosoles. Es decir, que tú puedes dar un abrazo y unas palmadas en la espalda a una persona siempre y cuando no le tosas encima. Y yo creo que con esto, pues si ya podemos dar algún abrazo, si ya tenemos la expectativa de quitarnos la mascarilla en exteriores, y si en interiores la vamos a tener que llevar a lo mejor un par de meses o tres más, pues bueno, aguantar este último tirón que nos queda menos.
Además, el abrazo es terapéutico, ¿no?
Eso es.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, Nieves, señores oyentes, después de esta introducción, vamos, de estos 30 minutos que hemos estado hablando del coronavirus, sus secuelas, nuestra forma de actuar, mascarilla sí, mascarilla no, cómo irrumpió en nuestras vidas de repente, cómo ha trastocado también no solamente nuestras actitudes y nuestras acciones ante la vida, sino que también psicológicamente y psíquicamente nos ha afectado, y cada uno respondemos a situaciones como estas pues de la forma que uno tiene su autoprotección para responder a casi todo en la vida. En fin, como les decía, ponemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando con Nieves Fernández Güell. Esta chica que canta también se llama Scarlett Burnett, por si alguno de ustedes quiere localizarla en YouTube o en Spotify, en cualquier sitio de esos para escuchar sus magníficas canciones. Seguimos conversando con Nieves Fernández Güell, neuróloga y poeta. Como les decía en esta breve pausa, antes de iniciarla, hemos estado charlando sobre eso, sobre el COVID-19, del que no nos cansaremos de hablar y que hablaremos, quizá el día de mañana, pasados los años, de cómo fue aquello, rememorando tiempos pretéritos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de poesía. ¿Qué mejor que romper, saltarnos la barrera del coronavirus que con poesía? Muy necesaria en todos los tiempos. Y más quizá ahora, hoy donde uno busca refugio para sus soledades, posiblemente, ¿no? Y como les decía en la presentación de nuestra invitada, Nieves Fernández Güell, recientemente en Palencia, no hace mucho, presentó su poemario Rimas Disonantes. Ya nos contará Nieves ahora de qué es eso de la disonancia. Pero yo, por ejemplo, que tengo su poemario entre las manos, además, en una editorial que me ha sorprendido mucho el título, porque parece que viene muy apropiado para coger y editar un poemario, que se llama Atrapasueños. S.C.A., Atrapasueños, qué bonito. Qué bonito el título de esta editorial, que también le preguntaremos luego a la poeta cómo se pueden atrapar los sueños, para que no se vayan, para que no se escapen, para que se lleven a buen puerto, para que les veamos realizados. Pues estaba leyendo, les decía, la sinopsis de este poemario, y bueno, me sorprendió muy mucho leer, por ejemplo, que un poemario siempre tiene algo de íntimo y personal. A veces con rimas más acertadas en lo formal y otras veces con rimas más cercanas a los sentimientos, o incluso con todo esto a la vez. Según el gusto del lector se podrá encontrar más bello, más cercano, y en el caso del libro que tomas entre tus manos, ¿qué será lo que nos quiere transmitir Nieves Fernández Güell? Se lo preguntaremos a ella. Cada cual que disfrute de sus versos entienda lo que le conmueva, pero seguro que en todo caso será una poesía singular, de rareza única y universal. Esto me ha sorprendido. Que nos hará sentir, en todo caso, unas rimas disonantes. Buen provecho, querido lector. La ocasión lo merece. Lo firma Joaquín Recio, es el editor de Atrapasueños. Oye, primero Nieves, ¿de dónde y por qué la poesía? Y luego la tercera pregunta, el por qué estas rimas disonantes.
Bueno, pues la poesía, porque la poesía necesaria como el pan de cada día, ¿no? Que decía Celaya. Yo vengo de la poesía desde niña, por lazos familiares, que creo que ya en una charla que tuvimos sobre poesía también aquí en Radio Colores, ya expliqué un poco que mi abuelo era poeta, que mi abuelo nos escribía una poesía a cada nieto o nieta cuando hacíamos los 7 años, bueno, cuando hacíamos la comunión, porque se suponía que era el uso de razón, en aquella época. Ahora el uso de razón empieza mucho más tarde, pero bueno, eso lo digo como anécdota porque era gracioso, ¿no? Pero bueno, él escribía una poesía para cada nieto cuando iban a hacer la comunión, en realidad el día que cumplían 7 años, ¿no? Y entonces, bueno, pero la gracia estaba en que esa poesía había que leerla. Los abuelos organizaban una pequeña merienda con los nietos y tal para celebrar los 7 años, el uso de razón de ese nieto o nieta. Y allí, pues, en la poesía, el nieto o nieta al que iba dedicada la poesía la tenía que leer. Y a ser posible, si se la aprendía de memoria, el abuelo mucho más contenta. No era una poesía muy larga, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues yo, que gozaba entonces de buena memoria, y he tenido buena memoria hasta hace poco, pues yo me la aprendí de memoria. La poesía que me dedicó, me la aprendí de memoria, la recitó, y mi abuelo dijo entonces, esta niña recita muy bien, esta niña la va a gustar la poesía. Fíjate, cuando tenía 7 años, es decir, hace 60, nada más y nada menos. Y bueno, pues la verdad es que no se equivocó. Luego vino en el Instituto José Manrique, me parece que también lo he dicho en una entrevista contigo, tuve la suerte de tener dos grandes profesores de literatura, Casilda Ordóñez y Jesús Castañón, que hicieron mucho porque las chavalas de aquella época leyéramos poesía. Y a mí siempre me ha gustado mucho leer poesía.
Perdona, por cierto, Jesús Castañón también fue poeta.
También fue poeta, sí. Efectivamente, entonces insistía, era un profesor de literatura y Casilda también escribía poesía. Casilda Ordóñez también escribía poesía. Uh-huh. Entonces insistía mucho y aprendíamos muchas poesías de memoria y buenas poesías además, ¿eh? O sea, no horripios, digamos. Siempre nos ponían buenas poesías, las aprendíamos de memoria, las leíamos, las recitábamos. Y a mí siempre me escogían, está mal que yo lo diga, pero mi abuela y mi abuelo ya murieron. A mí siempre me escogían para recitarlas porque se suponía que recitaba muy bien. Y además de niña tenía muy buena voz, no como ahora que parece que me tome todos los días media botella de cazalla. Pero entonces tenía voz de niña y tenía voz bonita y recitaba bien. De tal manera que esa fue mi primera aproximación a la poesía. Fíjate, si viene de atrás, de cuando adquirí el uso de razón a los 7 años. De ahí viene.
Sí, sí, pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Que en esa edad, en esos 7 años, en esa, no sé, cuando uno ya tenía uso de razón, que tú llamabas y yo me reía, no nos ven nuestros oyentes. Pero, sin embargo, eso te decía que es como la siembra. Si no se riega, si no se cultiva, no crece, ¿no? No crece y no fructifica. ¿Cómo regaste, cómo cultivaste la poesía para llegar hasta estas rimas disonantes, muy acordes con los tiempos, que yo también creo que son disonantes? No sé, luego nos explicarás si efectivamente coinciden tus versos con los tiempos, para, bueno, pues llegar allá a una madurez con la poesía, no sé, del brazo, llevándola contigo. Durante el discurrir de tu vida.
Bueno, pues a ver, de adolescente, pues como todos los adolescentes, escribí mis poemitas con temas de amor, de novietes, de tal, pues este tipo de cosas de la versos que eran pues horribles, como es natural, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, como es natural, quiero decir, no, hay gente que a los 14 años ya ha escrito versos maravillosos, quiero decir, como es natural en mi caso, los versos eran muy malos. Bueno, pues luego seguí escribiendo, quizá ya no eran tan malos, pero llegó un momento, sobre todo cuando empecé a ejercer la neurología, cuando concretamente después de terminar el MIR, yo el primer sitio donde trabajé fue en Palencia, en el Río Carrión, en lo que era entonces la residencia, en Lorenzo Ramírez, y entonces, bueno, pues allí ya la vida realmente no me daba para dedicarme a las dos cosas. La medicina es muy exigente, si quieres actuar como médico como es debido, la neurología es quizá más exigente todavía, porque aparte de ser una especialidad difícil, es una especialidad que te come mucho la moral, porque las enfermedades neurológicas dejan unas secuelas importantes, y entonces, bueno, pues yo ya, ahí ya había dos caminos paralelos, por aquí iba la poesía, por aquí iba la medicina, y eran como los rieles del tren, eso ya nunca llegaba a encontrarse, y entonces pues decidí que lo dejaba, ¿no? Y bueno, decidí que lo dejaba, y esto lo dije también en la presentación en la biblioteca, cometí el acto de terrorismo de romper absolutamente todo lo que tenía escrito, ¿eh? En folios, en cuadernos de aquellos rayados y cuadriculados que utilizábamos entonces, en tal, todo lo rompí y ya me dediqué exclusivamente a la neurología. Es decir, que prácticamente desde el año 82, que yo empecé a trabajar en Palencia, hasta el año 2000, 2002 o por ahí, no volví a escribir nada, es decir, ahí ya no hubo riego, ¿eh? Todo era un erial, todo desde el punto de vista poético, aunque el que yo no escribiera no quiere decir que abandonara la poesía, ¿eh? Siempre leía, siempre he leído poesía, siempre me ha gustado muchísimo la poesía y siempre encontraba ese rato a la hora de ir a dormir en el que yo cogía el poemario que tenía en la mesilla de noche y leía, aunque fueran 3 o 4 o 5 poemas de diferentes autores, pero ya no había ninguna producción poética por mi parte. No obstante, lo que vas leyendo va quedando, ¿eh? Porque la poesía de cada uno está hecho de versos sueltos que has ido recogiendo en tus circuitos neuronales de la memoria de la gran cantidad de poetas que yo he leído. De tal manera que no es que plagies, pero a lo mejor en un poema te sale un verso que es parafraseado, no digo exactamente igual, pero a lo mejor parafraseado a un verso de un poeta que tú leíste hace mucho tiempo y que se te quedó eso ahí grabado, ¿no? De manera que, bueno, aunque no lo regaba, pero la poesía aguanta mucho sin riego, y aunque es como una planta de esas que llaman crasas, que retienen mucho la humedad, y que aunque no lo riegues, la poesía aguantó ahí hasta que hubo un cambio personal en mi vida.
Digamos que hibernó, ¿no?
Efectivamente, pero llegó ahí una etapa en la que hubo una serie de cambios en mi vida, aquello que dijo tan bonito Benedetti, de que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, surgieron de nuevo todas las preguntas. Y volvieron, es precioso, y volvieron todas las incertidumbres. Y cuando todas las incertidumbres regresaron, pues empecé a escribir de nuevo. Y de ahí surgió, ya cuando ya me jubilé y dejé la neurología y ya tenía más tiempo, pues de ahí surgió el primer poemario que se tituló Anticuerpos, y ya luego pues ya fue todo rodado, ¿eh? Luego ya pues ya empecé en la Universidad Popular, allí en el grupo que tenemos del Club de Lectura de Poesía con Concha, empezamos a leer autores, en mi caso releer algunos que ya había leído y tal, y bueno, pues entonces la planta recibió una nueva inyección de agua, quizá de abono también, pero de abono bueno, del natural, no del químico, y entonces empecé a escribir otra vez, o seguí escribiendo, mejor dicho, después del poemario de Anticuerpos, y surgió este Rimas Disonantes, que le enseñé, vamos, le enseñé, le mandé a, por correo a Joaquín Recio, al editor del que has leído la contraportada del libro, le gustó y me dijo que sí, que me lo publicaba y tal. Y bueno, y aprovecho desde aquí para decir que esta editorial, Atrapasueños, es una editorial un poco peculiar, ¿no? Es una cooperativa editorial de Sevilla, que está formada por gente que publica cosas. Él tiene el lema de esta, que dice, otra cultura es posible. Y entonces él se jacta, con razón, de publicar cosas que no se suelen publicar en otros sitios, ¿no? De lo cual yo estoy muy contenta, porque de que me hayan publicado en un sitio donde no se publica poesía, porque esta editorial prácticamente casi todo lo que publica es de tema político, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que vio política también en Rimas Disonantes y por eso decidió que sí que lo publicaba.
Hay bastante política en las Rimas Disonantes. Oye, Nieves, mira, yo no me resisto nunca a preguntar tanto a un poeta como a una poeta cuando la entrevisto o charlo con ella. Y siempre me viene a mi memoria, no sé si es una deformación ya mía, la famosa frase de Pessoa, lo de que el poeta es un fingidor. Pero también automáticamente cuando me viene ese pensamiento me viene el contrapuesto, es decir, el que la poesía es la expresión de los sentimientos del poeta. Entonces tú hablabas de que hubo un momento en tu vida que cambió y la poesía llamó con fuertes altavozados a tu puerta de nuevo, cogiste la regadera y cogiste el abono orgánico y automáticamente volvieron a brotar con fuerza los versos. Y esto se ve mucho cuando presenta un poeta su poemario, porque claro, tiene que transformar, porque si se pone en la piel de cuando estaba escribiendo esos versos, ¿quién está hablando? ¿El que va a presentar el libro o el poeta en el momento en que decía cosas, pues no sé, como esta que me voy a permitir leer brevemente? Habitabas una casa sin puertas, con diáfanas estancias y ventanales que daban al mundo. Entonces, claro, el poeta cuando escribe esto no es el mismo que el poeta que te lee esto que yo acabo de leer cuando está presentando su poemario. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo se puede evitar ser un fingidor? Si es que tenía razón Pessoa, claro.
Todos mis respetos hacia Pessoa, que es un poeta maravilloso. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que el poeta es un fingidor. Yo creo que en poesía es muy difícil fingir. Tú puedes hacer una poesía, si quieres, hermética, que a lo mejor no pueda llegar a todo el mundo en el sentido de que no todo el mundo la comprenda. Pero fingir a mí me parece que es difícil. Yo creo que el yo poético está en los versos de todo, en los versos de todo el mundo. Uh-huh. Cuando dicen es que es un poeta muy hermético, es que tal, es un poeta hermético, pero si ese poeta a ti te lee su poema y te dice esto lo escribí en estas circunstancias, dices, ah no, claro, hermético no era. Es que está clarísimo lo que quería decir porque lo escribió en esas circunstancias. Entonces, no es que el poeta finja, es que el lector no se ha identificado con esa idea o con ese tema. Yo creo que el poema verdadero es aquel que consigue, no el poema verdadero, sino el poema bueno, es aquel que consigue que el lector se ponga en la situación en la que estaba escribiendo el poeta y diga, no sé lo que le pasaba, pero a mí esto me ha pasado. Es decir, a lo mejor la gente en esto que tú has leído, pues la gente, eso de la habitación y la ventana y tal, no sabe cuáles eran las circunstancias en las que yo lo escribí, ni lo tiene por qué saber, ni a lo mejor yo me acuerdo ya cuáles eran las circunstancias en las que lo escribí. Pero desde luego, si a alguien le ha gustado, es porque ha entendido que él se ha visto alguna vez en una circunstancia parecida, ¿no?
Entonces podemos concluir que el poeta cuando escribe poesía, cuando la vierte los sentimientos en un papel en blanco, no está fingiendo. Sin embargo, cuando presenta su obra, pues no es que finja, pero no es otro, no es el que escribió aquellos versos.
Sí, desde luego que es otro, y hasta tal punto es otro que, hombre, esto lo de Rimas Disonantes no, porque lo tengo bastante reciente, porque la mayoría está escrito o reescrito durante el confinamiento, pero tú me lees ahora a lo mejor un poema de los de Anticuerpos y a lo mejor te digo, se refería a una persona, me preguntas, ¿eso se refería a una persona? Y hombre, si se refería a mi madre o se refería a mi hermano o se refería a un amor, seguramente lo voy a recordar. Pero si se refería a un personaje que a lo mejor tenía que ver con algo que yo había leído en un periódico o en un libro, pues a lo mejor no me acuerdo ni de quién era el personaje. O sea que, es decir, que el poeta efectivamente cuando lee un poema, si ha pasado mucho tiempo, a veces a lo mejor no recuerdan exactamente ni a lo que se estaba refiriendo. Y eso, bueno, pues eso hace que muchas veces el poema sea inmortal. A mí me gustaría que alguno de los poetas, de los poemas que yo he escrito sobre el confinamiento, me parecería que hubiera sido un triunfo para mí si alguien lo leyera dentro de 100 años, alguien que no supiera de la epidemia prácticamente del coronavirus, como nadie sabía de la epidemia de la gripe, y sin embargo se identificara con lo que yo estaba diciendo. Eso para mí sería el ideal de que había conseguido hacer un buen poema. No sé si me contesto a la pregunta.
Vamos a ir avanzando porque tú y yo nos ponemos a hablar y lo hacemos olvidándonos de que estamos en la radio, sino en una terraza del Parque del Salón con una cervecita delante, sin prisa.
Córtame cuando lo veas
oportuno. No, todo lo contrario, córtame tú a mí porque...
Ni de hablar.
En fin, vamos a ver. ¿Por qué? No sé, si uno sabe, o le explicas tú, que escribiste o reescribiste durante el confinamiento rimas disonantes, a lo mejor uno se explica la disonancia de esas rimas. Pero ¿cómo surge Rimas Disonantes, Nieves?
Bueno, pues Rimas Disonantes, si te refieres al título...
Al poemario en general. Sí.
Bueno, al poemario en general, eso surgió en el confinamiento, lo que hablábamos antes. Yo no tenía otro huevo que freír, que decía mi madre, más que sacar a la perra, y por lo tanto, y además estaba disconforme, porque la disonancia, según la RAE, es una disconformidad. Y estaba disconforme con lo que se estaba diciendo de la pandemia. Se estaba diciendo, pues bueno, todos éramos muy buenos, todos íbamos a salir buenísimos, había una bonomía tremenda, la solidaridad era impresionante, los balcones estaban permanentemente abiertos para los aplausos, no sé qué, y yo eso no lo veía. Yo no lo veía porque en el mundo siempre ha habido buenos y malos, independientemente de los virus y de las pandemias. Y yo no veía que de repente todo el mundo se hubiera vuelto bueno. Y como estaba disconforme con eso, disonaba con eso, dije yo tengo que escribir alguna cosa, como por ejemplo el poema de Y no era una guerra, ¿no? Ese, a mí me ponía un poco, iba a decir de los nervios, no es una expresión muy poética, pero no me gustaba nada los generales que salían con toda su ristra de medallas.
Te tocaba la fibra.
Todos los generales que salían con su ristra de medallas en las ruedas de prensa con Fernando Simón, yo decía, bueno, ¿y estos por qué? Vale que la UME hizo una labor especial y buenísima, ¿eh? No estoy criticando ni mucho menos en este sentido al ejército, pero lo que no me encajaba era decir que era una guerra. Esto no era una guerra. Esto era, el virus era lo que era, no era, era el enemigo en ese momento, sí, pero no había que atacarle con cañonazos, había que atacarlo de otra manera. Y bueno, pues así surgieron, con esta disonancia con lo de la pandemia, me puse a escribir muchos de los poemas que están escritos durante el confinamiento. Y luego tenía otros que había escrito unos meses antes, tampoco mucho tiempo antes, y dije, bueno, pues ya que he escrito como 20 o 30 poemas que escribí durante esa época del confinamiento, digo, ahora voy a repasar a ver esto que tenía escrito de los meses anteriores. Y bueno, yo creo que como la mayor parte de la gente que escribe poesía y como la mayor parte de los escritores, a ti te pasará con tu narrativa, te pones a corregir y llega un momento que dices, lo tengo que dejar, porque esto ya no es corregir, esto es reescribir. Un autor, que no me acuerdo ahora quién era, que dijo que solo se deja de corregir cuando te han publicado el libro. Pues eso es así. Es así, ¿no? No sé quién lo dijo, pero me parece una buena idea. Entonces, bueno, pues yo corregí mucho hasta tal punto que reescribí muchos de los poemas. Poemas que tenía previamente que estaban dedicados, pues hay uno que estaba dedicado a la muerte de mi hermano, uno que estaba dedicado a la pérdida de memoria de mi madre, otro que estaba dedicado a mi hermana, en fin, una serie de poemas que yo había escrito no que estaban dedicados, porque yo nunca dedico poemas, pero que estaban escritos pensando en, pues eso digamos que lo corregí y lo metí en rimas disonantes porque también eran disonancias, ¿no? Refiriéndose no a que yo a disonancias con mi madre, ni con mi hermano, ni con mi hermana, sino a cosas que habían pasado y con las que yo tampoco estaba de acuerdo en cómo había actuado en un momento determinado. Entonces, esas disonancias las metí ahí también.
Concluye.
No, te decía para completar lo de la disonancia, que lo de las rimas, bueno, pues eso de rima no tiene nada. Es decir, yo me permití definir, y eso lo escribí para la presentación de la biblioteca, ya ha habido mucha gente que me dijo, que me ha dicho, qué buena definición. Y vuelvo a decir que mi abuela ya se murió. Entonces yo definí los poemas de este poemario de rimas disonantes, no como rimas, sino dije que cada verso era un aforismo y cada poema era un microrrelato en prosa poética. Eso esa definición que yo me hice a mí misma de rimas disonantes, pues hubo gente que me ha dicho luego, después de haberlo leído, qué buena definición te hiciste a ti misma. Digo, como no tengo abuela y como tampoco he tenido ningún crítico que me lo haya definido, pues me lo he definido yo sola.
Voy a decir a nuestros oyentes que este poemario no se vende en librerías, que hay que entrar en internet, buscar la página web de Atrapasueños y en ella adquirir el poemario de Nieves Fernando de Buey, Rimas Disonantes, que no les quiero descubrir a ustedes, ni tampoco vamos aquí a leer 10 o 12 poemas. Yo he seleccionado uno que quiero, si tiene Nieves al lado el poemario, en la página 55, que para concluir nuestra entrevista lo lea ella. Pero ya les digo, pueden ustedes acudir perfectamente a internet y en Atrapasueños, que responde muy bien, a la edición de un poemario que atrapa realidades. Porque cuando uno lee a Nieves Fernández Buey, automáticamente en cada verso, en esos aforismos que ella decía, muchas veces esos versos que son sentencias de una realidad que a lo mejor uno no había caído en ella y que escapa entre los dedos, pero cuando lee a Nieves Fernández Buey, automáticamente produce como un eco que en la pared, no sé si la pared del cerebro o las paredes del corazón, le devuelven a uno para que vuelva a masticar un poco lo que acaba de leer y se fije que efectivamente estos tiempos que vivimos no son un cuento de hadas, ni son el contigo pan y cebolla, sino que responden más a una realidad muy compleja y a unos tiempos que nos ha tocado vivir en donde yo creo que hay que atarse los machos, como se dice en el argot taurino, para afrontar la realidad. Sin ninguna ficción, por supuesto, que la narrativa sea ficción, pero la poesía no la hay. Nieves, casi llevamos una hora charlando, pero vamos a dejar que luego nuestros oyentes y los que se aman la poesía adquieran tu poemario y lo lean, pero no me resisto a que nos leas el poema Rescate Final, para poner final a nuestra entrevista, que creo que es un compendio de unas realidades que a nadie se nos escapan, que hoy suceden.
Pues dice así: cuando en las profundidades del cerebro reina la oscuridad y en los campos baldíos solo florecen amapolas amarillas, cuando el terremoto de la soledad separa las fallas continentales de la vida, dejando ver las entrañas profundas, hay que correr hacia el mar, hasta que la marea alta llene el abismo y podamos flotar mientras esperamos el rescate final.
¿Qué les parece, señoras y señores oyentes? Yo no sé, si me dijeran, haz un comentario de texto y extrae lo que más te llega del poema, aparte del contundente final del mismo, hay una cosa que en estos tiempos hay que saber manejar o afrontarlo, que es el terremoto de la soledad, Nieves. ¿Cómo se afronta esto del terremoto de la soledad? Poeta, neuróloga, poeta.
Bueno, pues yo ya te digo, yo en mi caso lo he afrontado escribiendo poemas como esto. La gente que no es poeta también puede afrontar el terremoto de la soledad leyendo simplemente. Leyendo poesía se afrontan muchos terremotos y leyendo en general se afronta mucho la soledad. Así que, bueno, yo no tengo ninguna receta desde el punto de vista neurológico, pero creo que el libro siempre es un buen compañero y con los libros a lo mejor podemos afrontar la soledad hasta que nos llegue el rescate final, que igual tarda, ¿eh? Así que mejor que vayamos leyendo todo lo que podamos.
Y si tenemos un poquito de buena música de fondo, mejor que mejor, ¿no? Como acompañamiento. Pues, señoras y señores oyentes, esta es Nieves Fernández Buey, neuróloga, poeta, que se ha acercado a nuestros micrófonos, no es la primera vez, para hablarnos de eso, de su especialidad, de cómo afrontar ya estos últimos, ojalá sean los estertores del coronavirus, pero fundamentalmente también hablarnos de estas rimas disonantes. Entren ustedes en la página web de Atrapasueños, una editorial con un nombre muy atractivo, localicen el libro del poemario de Nieves Fernández Buey, Rimas Disonantes, adquiéranlo, disfrútenlo, léanlo y desde luego no se olviden nunca de que queremos llegar a un rescate final. No sé si para salir de este agujero en el que la naturaleza o la vida o las circunstancias o el destino nos han metido, sino para disfrutar de eso que dice Nieves. Leer. Ella no ha dicho leer poesía, ha dicho leer. Creo que es una buena recomendación para afrontar estos tiempos que nos ha tocado vivir. Nieves Fernández Buey, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a tenerte en nuestros micrófonos.
Gracias, Tomás, y muchas gracias a Radio Colores y muchas gracias a la Universidad Popular de Palencia, que también ha ayudado mucho a afrontar estos terremotos de la soledad.
Iba a decir un palabra que en poesía creo que no lleva. Iba a decirte que tu productividad sea muy productiva, pero creo que no, que en poesía no se puede hablar de productividad, sino de sentimientos, de inspiración, de musas, del duende del que hablaba Federico García Lorca, para seguir, vertiendo en el papel todo lo que uno le va brotando de dentro. Nieves, reitero, muchísimas gracias, un placer. Como dicen los mexicanos, que te vaya bonito.
Lo mismo, Tomás, muchas gracias.
Un poquito de música, no te vayas, que luego fuera del micrófono nos despedimos.
De acuerdo.
Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado de Red de Colores, en cuya sintonía les dejamos. También que les vaya a ustedes bonito, muy bonito.